no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como cada miércoles de 10:30 a 12:30, hora y media de información, de denuncia, de agenda. Aquí en el 90... Bueno, no, hoy no estamos saliendo en el 91.4. Desde hace unos días tenemos problemas con el emisor de FM. En principio creo que hoy o mañana hay una cuadrilla aquí de la radio que va a intentar solucionar los problemas de emisión a través de la FM. Entonces esperemos que la semana que viene ya salgamos con normalidad. Así que la única manera de escucharnos es a través de internet, www.contrabanda.org. Recordar que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en Contrabanda. Formas de contacto. Bueno, sí, formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar, pues, sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundo.fm. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando a su rollo, ¿sabes? Como es Twitter, toda la gente va ahí, pim, 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 no para, ¿no? Es un no parar.
Es un no
parar. Así que, bueno, si vemos algún tuit interesante, alguna información que se puede comentar,
o pues si participáis directamente sobre lo que comentemos,
directamente, pues algún tuit directo o mensaje directo para participar con el programa, interactuar con el programa. Recordemos que hoy es miércoles 23
de
octubre.
De octubre
de 2013, y estamos en directo Así que tenéis un teléfono para llamar si queréis participar en el programa en directo hasta las 12. El teléfono es...
Pues sí, podéis llamar al 93-317-73-66, 93-317-73-66. Y bueno, los anfitriones de los guateques el domingo de madrugada pueden poner contra... pueden poner el programa y...
A las 5:30 de la mañana.
Y echar a la gente.
Y se me ha olvidado comentar la página de podcast donde colgamos el programa cada jueves. Que es quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el último o los programas que os apetezcan, siempre que tengáis internet. Y nada, hecho presentaciones, vamos a entrar un poquito en materia. Yo quería comenzar con un par de comunicados que nos ha hecho llegar la gente de Stop Vales de Goma. El primer comunicado hace referencia a que mañana jueves 24 se entregan las conclusiones de la comisión de estudio del Parlament sobre orden público y el material antidisturbios. Después de escuchar a los expertos en seguridad, de derecho, de ética, médicos y a las propias víctimas de la violencia policial, ahora toca hacer el balance y presentar los resultados de todo este trabajo. Para la asociación Stop Balas de Goma, es evidente que la demanda principal, la retirada de las escopetas de balas de goma, se ha reforzado. Ninguno de los participantes externos a la policía se ha declarado a favor del uso de esta arma. Así que desde Stop Balas de Goma se espera que finalmente se haga una propuesta unánime que acabe con la prohibición de las balas de goma. Y hay otro comunicado que nos hace la gente.
Yo preferiría acabar ya directamente con la policía, vamos. Porque si no son balas de goma, se inventarán otra cosa.
Bueno, pues ya...
Igual te tiran balas de verdad. O sea, que...
La famosa tanqueta que van a recuperar. De principios de los 90.
Es una reivindicación. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es una reivindicación que bastante limitada, ¿no? Que tira muy por lo bajo, ¿no?
Pero bueno, pero puede ser realista. Lo que no es realista es pedir la abolición de la policía. Eso bueno, no es realista. Y no habría ninguna comisión en el Parlamento discutiéndolo. Eso no hubiera entrado a discutirse. Sobre esto, pues los Mossos o la Consellería de Interior ha sacado sus propias conclusiones y tal. Y bueno, pues hace. Esto Balas de Goma hace un poco de valoración de sobre este informe, que directamente la valora negativamente. Y pone varios motivos. No se dice a qué velocidad salen las pelotas de goma, ni tampoco la fuerza de estas. Desde Stop Balas de Goma se afirma que es muy superior siete veces a los 120 joules, que están como límite máximo para ser consideradas armas less lethal, en un estudio realizado por el Parlamento Europeo. No, en el informe de los Mossos no se menciona ni las heridas que pueden causar, ni el número de heridos. No se contesta a las críticas de ser un arma letal y en este sentido se quiere recordar la comparecencia de la doctora Estrella Fernández en el SID de la comisión. No se mencionan los casos de denuncias penales todavía abiertos, o sea, todas aquellas personas que han perdido un ojo desde el 2009. Las cifras referidas a indemnización no tienen nada que ver con los heridos de gravedad como pérdida del globo ocular. Y finalmente se encuentra ofensivo un parágrafo de este informe que dice: en los últimos tiempos se ha detectado un incremento del recurso a la jurisdicción penal, quizás con la creencia de que las resoluciones de esta jurisdicción son más rápidas y más favorables a los intereses de los perjudicados. Y esto lo dicen los Mossos. Si las víctimas no encuentran los responsables es porque los Mossos no se han entregado delante de los jueces. Pues ya hemos visto que yo estaba allí, yo no estaba, ahora estoy, ahora no estoy. Bueno, todas las incongruencias que se han visto a lo largo de las comparecencias de los Mossos. El 2012 se utilizaron dos veces, en las dos vagas generales, 29 de marzo y 14 de noviembre, causando tres lesiones en ojos. Hasta que no se confirmen el uso de balas de goma en la vaga del 14N, como confirman los casos evidentes y testimonios, todo y lo que digan los Mossos no es creíble. Pues nada, nos han hecho llegar estos par de comunicados y mañana a ver lo que sale y ya la semana que viene hablaremos.
También dicen los Mossos que actúan como testigos mismos de sí mismos, digamos, que al pequeño empresario de la Champla lo metieron en el coche en plan normal y testigos presenciales dicen que lo cogieron
ha
como
salido
un saco de patatas entre todos porque está
un,
que no respondía
un nuevo vídeo que acabo de retuitearlo antes de empezar el programa. Pues eso, sobre la muerte de José Andrés Benítez a manos de los Mossos de Escuadra. Esta mañana escuchaba en una radio comercial de que la muerte, o sea, ya hecha la autopsia y tal, se le atribuye a los golpes recibidos en la cabeza, que causó una parada cardiorrespiratoria. Y lo que están comentando ellos es que ya tenía algún problema cardiovascular. Pero bueno, que la muerte es por golpes en la cabeza. Y bueno, ya se vio claro. Que tenía la ceja rota, le faltaban dientes, maxilar roto. O sea,
aparte,
que le dieron
según,
una auténtica paliza.
Y según testigos presenciales, el primer golpe no fue en respuesta a una reacción de él o un ataque de él, puesto que él se dio la vuelta e iba a huir. Y la manera de detenerlo, entre comillas, fue darle fuerte en la espalda. O sea, fue un golpe por la espalda y a una persona que ni estaba atacando, ni siquiera se estaba defendiendo, ni nada. O sea, estaba simplemente...
Bueno, ya sé que pedir la abolición de la policía es una utopía, pero aquí he pedido muchas utopías.
Bueno,
utopías,
¿eh? Tú ya te habías quedado ahí.
No, utopías no, utopías. Muchas utopías, ¿eh? Aquí se ve, se habla muchas veces cosas que son muy difíciles de conseguir. Pero bueno, ya sé que lo de las balas de goma es una reivindicación, pero si no es una bala de goma es una paliza, porque a este pibe no le... No, no le dieron con balas de goma, le dieron con las porras y con todo lo que tenía a mano la policía. O sea que bueno, el peligro está latente. Balas de goma sí, balas de goma no. Pues el problema no son las balas de goma, ¿no? Desde mi punto de vista, es el modelo policial al servicio de una casta política, de unas élites financieras
que necesita tener, de esa brutalidad.
Necesitan claro. De esa brutalidad sí. Para mantener sus privilegios.
Sí. O sea,
ese es el problema, ¿no? Eso no son balas de goma, pues inventarán otro tipo de balas que serán igual de dañinas o más inclusive, ¿no? Entonces, bueno, es una reivindicación, pero es una reivindicación pues parcial, digamos, por decirlo así, ¿no? Porque este pibe pues no le dieron con balas de goma, le dieron con porras, le dieron con todo lo que tenían. Yo me imagino los mozos que tampoco son, ¿no? Tampoco son muy, muy pequeñitos, ¿no? Claro. Los eligen de catálogo, ahí 2 metros cada uno, 100 kilos, ¿no? Dándole a un pibe solo entre 4 o 5, ¿no? Porque aparte ese es el tema, ¿no? La cobardía. Vos ves a un grupo de 7 personas dándole a una persona desarmada y decís, bueno, vaya cobardes. En cambio, ves a 7 policías dándole a una persona desarmada. Bueno, no, están cuidando, ¿no? La gente, ¿no? Están cuidando la seguridad. Eso es cobardía, o sea, 7 contra 1. Si va una persona desarmada, ¿no? No tienes cómo defenderte. No hay manera de defenderte, ¿no? Salvo que no seas cinturón negro, tercer dan de 4 artes marciales juntas y puedas liarte a patadas a hostias, pero ni aun así, ¿no? No hay cómo defenderte.
Como el croche que le dieron a un antidisturbios, me acuerdo.
Sí,
¿no?
Sí, pero ni aun así, ¿no? Porque llega un momento, es que, bueno, que es tanta la superioridad que tienen que no tienes cómo defenderte, ¿no? Es la indefensión total. Entonces, en ese sentido, sí, que las balas de goma está muy bien, son muy dañinas, habría que suprimirlas, pero yo abogaría por suprimir directamente los cuerpos represivos, ¿no? Ya sé que es una utopía, pero...
Hombre, cuando se escucha que la policía se moderniza o que hay reformas, ya tienes que pensar lo que están quitando con la mano izquierda, que van a poner con la mano derecha, porque siempre es para, como en su día lo del Cubotán también, que era como también disuasorio, pero, joder, disuasorio... Te hace polvo un órgano interno, cualquiera que pille, o sea.
Y ahora tendremos los cañones de agua a presión.
Los cañones de agua.
Bueno, eso en Argentina ya los usan, ¿eh?
Ahora lo hemos podido ver en Chile, movilizaciones estudiantiles, también cómo se ha estado usando los cañones de agua.
Bueno, yo me quedé sorprendido aquí cuando hubo una manifestación aquí en Barcelona que tiraron gases lacrimógenos, que la gente que se quedó sorprendida. Bueno, en Argentina los utilizan todos los días.
No, porque aquí hacía bastante tiempo, después de aquella... Hacía tiempo que no se usaban y realmente lo usaron desproporcionadamente. No había ningún incidente donde comenzaron a disparar y había muchísima gente... Y realmente pudieron haber causado muchos malos mayores al usarlos. Aquí se habían usado, que hacía tiempo que no los usaban, pero bueno, es algo que tenían.
No, por eso
ahí
me quedé un poco sorprendido, porque claro, la gente comentaba el otro día los gases lacrimógenos. Bueno, en Argentina es es bastante normal, ¿no? Una manifestación que te dispersa los gases lacrimógenos. Es lo primero que utilizan, los gases lacrimógenos, para dispersar. No, a mí me han hinchado la cara un par de veces, ¿no? he salido con la... Yo creo que la hinchazón que tengo de cara no es porque esté gordo, sino creo que es por los gases lacrimógenos que me he chupado, ¿no?
Aquí, de todas maneras, el nivel de respuesta social y de lo que ellos llaman alarma todavía no es muy elevado. O sea, tendríamos que ver el potencial que tienen también de uso de incluso otras cosas. En Panrico, por ejemplo, los trabajadores estaban moviendo incluso desde un punto de vista de de salvar una unidad de producción que los fondos buitres tienen por cometido pura y simplemente pulverizar. O sea, están recibiendo los fondos buitres, el Oaktree, concretamente, que es propietaria de Panrico ahora, dinero de la Generalitat, por realizar su cometido de pulverizar la empresa y de ponerla a rotar en torno a los grandes monopolios de capital comercial. Mientras que cuando Panrico no era una empresa todavía absorbida, se la dejó caer, o sea, la Generalitat no aportó nada. Sin embargo, aporta ahora a los dueños estadounidenses nuevos bajo amenaza de estos de que, uy, me falta inyección monetaria, voy a tener que empezar a descuartizar, a quitar trabajadores, a bajar sueldos, etcétera. O sea, es todo... Es lo que tú dices, ¿no? Es todo un carácter de clase de la policía al servicio de una casta política parasitaria que digamos, autorreferencial y coaligada con poderes que tienen por fin destruir todo signo de economía, que bueno, que eso dictamina su brutalidad, porque no tienen como enemigos a una clase, no tienen como enemigos ya al 95%, entonces...
Lo mismo que los ejércitos, ¿no? Los ejércitos, algunos los tienen para invadir, digamos, o colonizar otras regiones, como puede ser el ejército estadounidense o los ejércitos de la OTAN, pero en otros países sirven como instrumento de dominio interno, ¿no? Cuando la cosa se les complica, pues el estado de sitio y la ley marcial, ¿quién sale a la calle con las ametralladoras a vigilar? A las calles el ejército, ¿no? Es también un instrumento de control de masa, ¿no? Bueno, eso como trotskista hay que tenerlo, o marxista hay que tenerlo claro, ¿no? Que los enemigos del sistema o del capitalismo tenemos varias barreras.
Claro.
Tenemos varias barreras que.
Sí, de control de masas, y no solo al servicio de la burguesía interna, sino de todo el capital externo también que utiliza ese ejército.
O como anarquista, o.
Un segundo.
Seas anticapitalista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos varias barreras a sortear, entre ellos ejércitos y policía, que en un momento dado. Cuando hay un cierto estado de tranquilidad, como el que hubo en España, digamos, durante los años 90 o los 80, la gente poniéndose heroína, la misma policía te da la heroína, pues ponía multas del tráfico, parecían amiguetes, no sé qué. Pero que cuando se activa, ¿no?, el protocolo de emergencia, cuando hay un peligro, ¿no?, para los privilegios de la casta política, de la élite financiera, cuando la gente empieza a salir, empieza a rebelarse, pues ya se activa el protocolo de emergencia de la policía como muro de contención de masas, ¿no?, y de protección del modelo imperante, ¿no? Y suena la corneta, y ahora mismo en España, pues la policía, lo que están haciendo en Euskal Herria, lo están haciendo en toda la península, ¿no?
Antes
la represión solo se centraba en Euskal Herria, porque en Euskal Herria era la única oposición real que había al sistema español, ¿no? Al modelo este semidemocrático español. Pero ahora, como la gente está empezando a salir en todas las ciudades, pues ahora se ha activado ya, ¿no?, la alerta amarilla, y están saliendo a reprimir en todos los sitios, ¿no? En ese sentido, pues la policía, hay que tener claro cuál es la función que cumple. Si uno cree que están ahí para proteger, pues mal lo llevamos, como esos que iban a las manifestaciones, ponte nuestro lado, ¿no? Olvídate, la policía nunca se va a poner de tu lado. La policía, la única manera que se ponga de tu lado es que la vean muy cruda y digan, bueno, aquí o nos acoplamos o nos pasan por encima. Es la única manera, si no, hasta el último minuto, porque ellos también saben también son un poco brutotes, pero digamos que igual alguna neurona deben tener, que bueno, que saben que si esto cambia son los primeros que van a salir disparados, ¿no? Que la gente le va a pasar la factura. Entonces, claro, ya no van a contar con la protección y con la impunidad, ¿no? que les brindan sus amos.
No, claro,
en ese sentido, claro, saben que son los primeros en caer, o sea que van a hacer todo lo posible para que esto no cambie. En ese sentido también lo saben, ¿no? Que se la están jugando, ¿no? Porque la represión, muerte, represión, más represión. Si esto se da vuelta a la tortilla, pues a los primeros a los que le vamos a pasar la factura es a la policía, vamos, yo lo tengo claro. Yo voy a ir con la cartilla.
Sí, o sea, si hay un cambio de carácter de clase de la política, porque hay un proceso, pues eso también, de revolución política popular, la policía, pues también, en su subsistencia, en sus funciones, dependerá de un presupuesto que, al ser manejado luego por otra clase y para otros fines y con otras funciones, también como cuerpo depende del organismo que lo alimenta, si hay un cambio de carácter de clase, pero siempre tendrá que haber de por medio una gran depuración, eso está claro, sobre todo en los cuadros de medio hacia arriba, y en el ejército, pues evidentemente lo mismo, porque ya se encargaron Franco en su momento de fascistizarlo al ejército, ¿no?
Me venía a la cabeza un tuit que he visto esta semana de, pues, un guardia civil que, pues, no sé, alguna bronca y tal, que ya directamente espetó a los interlocutores que tenía, era que la policía no estaba para proteger a ciudadanos, sino para proteger al poderoso, o algo así. Directamente se lo dijo en la cara, para mantener por los privilegios y el estado.
Bueno, claro, y bueno, como el programa ese, ¿no? De Salvados, que decía, la policía siempre gana, ¿no? Ellos saben que están, como decía aquí el compañero, ¿no? Que están alimentados por un poder que les protege, que les proporciona impunidad, ¿no? Casi siempre, ¿no? Si hay algún juez que incluso se atreve a juzgar a un policía, después viene el indulto. O sea, bueno, están protegidos, saben que tienen carta, prácticamente manga ancha para hacer todo lo que se les antoje, para meterle miedo a la población, porque ese es el objetivo de la casta política, de las élites financieras. La orden a la policía es meter miedo, que la gente no salga, que no se nos suban a la chepa, estáis ahí para controlar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la policía lo sabe, ¿no? Que están jugando toda una carta, que si esto cambia, pues los primeros en salir volando serán ellos junto con los políticos.
Hombre,
bueno,
sí, sí.
En ese sentido también.
Todo depende de la operación de vaciamiento que sea capaz de hacer el pueblo organizado. En un momento dado, por ejemplo, Azaña y compañía, en un momento dado ponen en suspensión la Guardia Civil, constituyen la Guardia de Asalto, y la Guardia de Asalto a la hora de hacer frente a los llamados rebeldes nacionales y tal, se puso del lado de la República. Es más, sería el germen de lo que se llamó los 100.000 hijos de Negrín, cuando Juan Negrín asume la presidencia y constituye una especie de ejército de refuerzo republicano, que en paráfrasis de los 100.000 hijos de San Luis llamarán los 100.000 hijos de Negrín, y también leales. Pero hubo ese proceso previo de desarticular otro cuerpo y edificar otro.
Bueno, y hablando de policía, esta semana han destituido, ¿no? El PP.
Al cuarto jefe. Sí, ya desde que está el PP, me parece que escuché que ya el cuarto director general de la policía que ponen por ahí. Y en este caso fue porque, pues bueno, dentro de cada año, pues dan como unas condecoraciones a la policía y no sé qué. Y este director general quiso condecorar, en contra de la opinión del Ministerio de Interior, a los policías encargados de la investigación del caso Gürtel y de la investigación sobre la financiación ilegal de los partidos políticos. Y esto, pues obviamente, al Partido Popular no le ha parecido correcto y ha tenido que buscar otro cabeza de policía.
Hablando, ¿no? Hablando de policías y de servidumbre, pues ahora se ha buscado uno más sumiso, más acoplado a los intereses del PP, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo quería, ya que has enlazado lo de Panrico, decir que, bueno, que llevan en huelga, que ya han recibido la visita de los Mossos de Escuadra con sus porras.
Y es que lo quería ligar con eso y se me ha olvidado al final de citar el dato, que era lo decías.
Tengo aquí algunos datos. Panrico se llamó en preconcurso de acreedores, prevé el despido de 1914 empleados, casi la mitad de la plantilla, y plantea una reducción salarial del 45% del salario. La gente se está moviendo ahora, de momento es la planta de Barcelona, de Santa Perpetua de la Moguda, pero esta empresa tiene otros centros en Córdoba, Valladolid, Zaragoza y Madrid. La gente de Córdoba, Valladolid y Zaragoza no han ido a la huelga, no han bajado la cabeza y aceptan las condiciones. Y en Madrid sí que están por la huelga, pero de momento no se ha desarrollado. Decir el papel del kit de los sindicatos: UGT está por la firma del convenio, mientras Comisiones está en contra. Y nada, que la gente pues está ahí peleando y, como no, la policía reprimiendo.
Sí, UGT en sus informes, ya que hablábamos de policía y de lo parapolicial, digamos, informa. Los trabajadores están muy alterados y muy nerviosos, pero parece como que hacen el parte, o sea, como una organización que se dedica a firmar el convenio, que es inasumible, luego parece como que estén dando el toque de alerta, cuando bueno, ya sabemos, es que ya sabemos lo que son los fondos de inversión, no solo en Panrico, es que en cantidad de empresas, o sea, empresas por las que no dieron un duro en su momento, y ahora sin embargo está cediendo al chantaje de o nos dais más pasta o recortamos y las desguazan.
Bueno, y hablando de protegidos, pues uno de los beneficiarios de los aparatos represivos, uno de los grupos protegidos, es a los empresarios, que han salido con otras ideas brillantes, bueno, esta semana.
A la jubilación a los 70 años.
Jubilación a los 70, despido gratis el primer año. Bueno, ahí...
Estas, ¿no?, son las políticas.
Ahí están A ellos no van a la sede a dar... No reciben... Yo es que no... Ellos no, porque digamos que también estos ajustes también... Supongo, afectan a la propia policía, ¿no? En el sentido de que si te despiden...
No, pero como también el trabajo de policía, como tiene ciertas características de riesgo y tal, pues no pueden alargar la vida laboral hasta esa edad. Pero bueno, con antidisturbios de 70 años, pues no me lo veo.
Sí, pero lo digo por el despido, ¿no? Y todo eso, pues a la sede de la CGE no van a dar... No van a dar porrazo ni...
No, no, porque son sus amos, no pueden,
bueno,
darles.
Han tenido ideas geniales, ¿no?, esta semana para beneficiarse ellos, ¿no?
Vamos, tonto ya dice que estamos, que ya no es que estemos saliendo del túnel, sino que el túnel está iluminado y que...
Exultantes.
Está a tope, ¿eh?
Estamos que nos salimos. España nunca ha estado tan bien.
Y Emilio Botín, elegido, banquero del año, y el Banco de Santander, el banco del año, por la revista The Economist.
Ah.
También otra.
¿Del año?
Otro dato interesante, digamos.
Vaya, mangantes. Y bueno, también una de las noticias destacadas de esta semana, la Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa, de Estrasburgo, anulando la doctrina Parot, sentenciando a favor de la presa Inés del Río Prada, exigiendo su puesta en libertad el mismo día. Y bueno, pues esto ha revolucionado aquí a redes sociales y a los medios de comunicación. Le está dando un bombo, naturalmente, pues sobre todo la caverna mediática de Madrid. Pues no sé, han saltado a la yugular de todo lo que se mueve y que huele a libertad. No sé qué opináis, pero yo realmente el bombardeo mediático que he visto cuando... a ver, está claro que pues un familiar de una víctima, pues en este caso pues es una... Inés del Río estaba involucrada en, me parece que en el caso de Hipercor, en atentado de Hipercor. Bueno, puedo entender la sensibilidad o que a flor de piel tengan unos sentimientos y una expresión más brutal, pero que desde el Partido Popular hay rueda de prensa de Gallardón con ministro de Justicia y de Fernández Díez, de ministro de Interior, con cara de funeral, de vamos a acatarlo pero no estamos de acuerdo, no sé qué. No veo esas caras cuando desde la Troika se les pide... No, pues tenés que quitar 5.000 millones de la sanidad pública. No veo ahí esas caras de pena, perdón.
Cuando la gente se suicida, pues no...
No los veo para ni confungidos, ni...
No lo veo muy confundido.
Dice, vamos a acatarlo, pero bueno, vamos a hacer... Ya quieren hacer no sé qué para este viernes, una nueva decreto ley para no sé qué de las víctimas. No sé, es que yo tampoco hay tanto debate en la calle. Con yo muchas cosas, pues bueno, en mi punto de trabajo, pues a veces comentas cosas. En alrededor de esto no he escuchado nada de hostia, qué preocupado que estoy, que no sé, no hay una sensación de alarma social.
Claro.
La están intentando crear realmente, sí, con todo este machaque mediático, crear una alarma social y,
no la
y
hay.
Bueno,
no la hay.
Estamos hablando de personas, esta persona ha pasado ya 23 años en la cárcel.
Eso es cierto, ayer un medio de comunicación masivo escuché que decía que hay alarma social.
Pues no hay alarma social, es mentira, la están creando.
No hay ninguna alarma, yo no estoy alarmado, vamos.
Hombre, a ver, el PP y Margallo y compañía y Rajoy y demás no tienen tanta sensibilidad por las víctimas cuando invitan y hacen de anfitriones y montan recepciones para el nazifascismo en Siria, del Ejército Libre de Siria, del Congreso Nacional Sirio, de las coordinadoras, etcétera. Les dan estatutos de luchadores por la libertad, como Reagan se lo dio a la contra nicaragüense en su momento, y estos no son terroristas y estos no les preocupa tanto, con lo cual que ahora les den un poco de su propia medicina y les den los morros, a mí la verdad.
Pero no solo eso.
Que personalmente me congratula.
Pero no solo eso. Pero
están llamando a...
Desde Argentina ya hace tiempo que le están pidiendo información, bueno, y digamos, y colaboración al gobierno de España para juzgar los crímenes del franquismo, y no reciben ninguna respuesta. Todas son negativas, todas son evasivas. Digamos que la última, la de la extradición de estos torturadores, policías torturadores de la época franquista, salió Gallardón diciendo que bueno, que eso es cosa de la Audiencia Nacional, que no es problema del gobierno el decidir extraditar o no extraditar a estos torturadores argentinos. O sea que bueno, que las víctimas de la dictadura franquista están siendo ninguneadas, están siendo digamos menospreciadas por este gobierno, que ni siquiera les mira la cara ni tiene un comentario para ellos.
Pero
sin embargo, con los otros sí que son muy...
Pero quiero decir que es
muy
que,
paternalistas, muy, ¿no? Bueno,
claro, que dentro del drama, sí, que dentro del drama de la cuestión y del tema este, pues no deja de ser... O sea, no deja de ser como hasta caricaturesco y hasta surrealista, ¿no? O sea, que unos sean... Que no sean tan violentos y sean tan terroristas y tal, y entonces a los otros se les apoye, se les financie y se les reciba en Madrid. Entonces eso es algo ya como personal que tengo, que... Pero lo que sí que es verdad también, que Estrasburgo, si la juventud ibérica, por ejemplo, se pusiera en pie en un momento dado para luchar contra la Europa alemana y contra el Cuarto Reich que sufrimos toda la península ibérica, entonces a lo mejor no serían tan demócratas y tan buenos con la doctrina Parot. O sea, cuando les tocara a ellos... Si hubiera un movimiento independentista, entre comillas, pero independentista por la totalidad de un país que está oprimido por Alemania y que está oprimido por Estrasburgo, entonces a lo mejor no les parecería la doctrina Parot tan derogable. Es otra cosa. Y luego también me habría alegrado incluso mucho más si ETA se hubiera dedicado realmente a poner en el punto de mira a la oligarquía. Cosa que lamentablemente, eso sería otra cuestión, sería otro tema, pero no ha sido precisamente pues la oligarquía y los grandes inversionistas bursátiles, ni banqueros, ni los poderes extranjeros que median en España los que han estado en el candelero de ETA.
Bueno, pero la bueno, yo lo que voy a destacar es la hipocresía, ¿no? De los políticos, y bueno, la hipocresía del coro mediático, ¿no? De ponerse compungidos y tan destrozados que están por dentro por la derogación, la anulación de la doctrina Parot. Pero bueno, si cuando se trata de las víctimas del franquismo no decís nada, es como cinco segundos, un minuto de información y parece que no os importa. Y igual los políticos, ¿no? Y bueno, digamos, un gobierno que se ha dedicado a repartir indultos como caramelos a policías torturadores, bueno, ahora están, bueno, esto es una desgracia. Ahí, bueno, la utilización política, ¿no?, de este tema por parte del PP ha sido desde siempre. Han ganado elecciones con el tema de ETA.
Sí.
Y creo que ahora el regreso que el Tribunal de Estrasburgo, digamos, haya tenido esta decisión, también los pone, también como que les interesa, ¿no?, poner el candelero ese tema también en los medios de comunicación, volver a hablar otra vez de lo mismo, ¿no?, algo que hace rato que no se hablaba, desviar la atención de otros temas, ¿no? En ese sentido al PP le viene, pero yo creo que ni pintado esto de derogación. Ellos dicen, por fuera van de compungidos, de afectados, pero por dentro dicen, bueno, qué bien nos viene esto ahora, de hablar un poco de este tema que lo estaba aparcado porque todavía había declarado un alto el fuego, o sea que ya el tema de ETA ya se les había terminado, digamos, no daba más de sí. Y ahora vuelve otra vez, ¿no? Otra vez la rueda, otra vez los voceros de las víctimas del terrorismo ahí hablando, llorando en cámara, ¿no? Bueno, todo otra vez el circo mediático, otra vez toda la rueda, que tanto tan beneficioso fue para el PP en su momento, ¿no? En este sentido, yo creo que les viene hasta bien. Ellos dicen que no, que ahora la gente les está acusando de que no hicieron lo suficiente. Bueno, más de lo que han hecho, creo yo, el PSOE y el PP reprimiendo en Euskal Herria, encerrando, prohibiendo partidos políticos, torturando a los ¿cómo se llama? A los editores del diario Guncaria. Encarcelando a organizaciones juveniles enteras, bueno, más de lo que han hecho en el plano represivo el PP y el PSOE, no creo que puedan hacer más, vamos. Como,
hasta inventaron el GAL, el PSOE.
Inventaron los GAL, o sea, en ese sentido, vamos, no creo que puedan hacer más. O sea, han hecho todo lo que estuvo en su mano para arrasar con todo lo que tenga que ver con la izquierda de Albert Chale.
Y también importante, metiendo aparte del pueblo vasco en fábricas, con reacciones químicas durante los procesos productivos y combustiones y demás, sin darles ni una mascarilla, sin darles, o sea, una situación de hiperexplotación que ha afectado no a la nación ya como tal, sino al pueblo vasco, al pueblo en particular y a la clase obrera vasca.
Censurando el Gara, el diario Gara, pues, no creo que puedan hacer. O sea, que esa acusación es un poco de pacotilla, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que el PP está hasta contento de que hayan derogado esta doctrina para poder poner un poco durante unos días otra vez este tema que tan redituable, tanto le ha beneficiado a nivel político durante décadas, ¿no? En ese sentido. Espera que le suba el micro.
Yo estoy de acuerdo con el compañero porque esto sí demuestra algo, demuestra el cinismo, la hipocresía de toda esta gente, porque en tanto en cuanto, tal como dijo, el problema de la memoria histórica de las víctimas de antaño del franquismo y esto, que para ellos nunca se prescribe ningún crimen, pero estos para ellos están prescritos y está prohibido, incluso no sé si por poco ya a los que ya lo han querido investigar y esto, no sé si han terminado en la cárcel o están en vías de juicios o algo de esto, o sea, hay una persecución más o menos contra ellos, tanto informativa como de la manera legal que ellos consideran que son legales, de la falsa democracia esta, tiene más de un rasero o rasero único, todo lo que sea para ellos es bueno y todo lo que sea para los demás.
Yo le voy a decir una cosa, yo desde el punto de partida de que aquí se han pasado por alto crímenes de lesa humanidad de 40 años de dictadura y de genocidio, me importa una mierda la justicia española y todo lo que me puedan decir. O sea, no existe,
que,
para mí la justicia
es que
española
realmente,
no existe.
Realmente
no existe.
Sabemos, o sea, que no existe ni la justicia española ni otras justicias.
Para mí, o sea, no existe. O sea,
realmente son simulacros de justicia, sí, sí, que nosotros sabemos que siempre irán enfocándolos a sus intereses. Bueno, ya sabemos todo lo que hay en todo.
A mí ya me pueden vender lo que quieran. Me pueden vender lo que quieran, decir lo que quieran. Tertulianos, lameculos, periodistas, pueden decir lo que quieran. A mí no existe, o sea, yo no.
Incluso en el momento actual, ya vamos a trasladarnos a hoy mismo. En tanto en cuanto ellos realmente apoyan el terrorismo en muchos países, y sobre todo en los países árabes, si lo consideran como revolución, aquí ni siquiera aceptan cualquier mención a una organización que realmente y prácticamente está disuelta hace muchísimo tiempo, porque yo me acuerdo, yo estaba en este país cuando empezó en el 69 ETA, ¿me entiendes? Y entonces todos los que se llaman de izquierda lo apoyaban, todos, y se vangloriaban y hacían toda la publicidad y los apoyos posibles e imposibles, porque resultaba que entonces lo consideraban pues que actuaban contra la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces,
luego ya estaban ellos.
De aquello a hoy, que hace años, a ver, ¿quién hace, no sé, 10 años o más, ha oído de atentados realmente de calibre de ETA? En el verano, algún artefacto que no sabemos que lo ponía y decían que era ETA, ¿no? En los sitios de, o centros de turismo, para alguna campaña de turismo en el verano, ya se han terminado, porque yo no me acuerdo, ¿no? Por lo menos en los últimos años, 10 o más, yo no sé si ha habido algún atentado.
Es que eso de por sí es muy curioso, es muy significativo.
Entonces, claro, en una situación que realmente ya no existe, ellos se aferran a algo, mientras para los demás está todo permitido y los terroristas son revolucionarios.
No hay más que decir, las caras de la gente del PP cuando ETA anuncia el alto el fuego. Todo el mundo más o menos, bueno, en el Congreso, felicitándose, diciendo, bueno, por fin hemos acabado con un problema que teníamos, tal y tal. Y los del PP con una cara de funeral, es que diciendo, se nos ha acabado el chollo.
¿Y por
ahora, sí. ¿De qué vamos a hablar? Claro.
¿Y por qué
durante los primeros cinco o seis años de Zapatero, el tema era ETA, que Zapatero no hacía lo suficiente para acabar con ETA, que el PSOE...
Que ahora los de la UBT han salido diciendo que la culpa de que se ha derrubado ya viene de Zapatero.
Pero ¿por qué hay precisamente una...? O sea, yo creo que es significativo también eso, precisamente lo que estáis hablando vosotros respecto de que haya una disolución y una autoliquidación en una coyuntura y una etapa que, según su manera de manejar el concepto del vanguardismo, por supuesto errónea, que tiene ETA y parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, cuando hay un declive de tipo económico, hay como una especie de salto evolutivo tendencial natural desde la crisis económica hasta la crisis social, a la crisis política, a la crisis de legitimidad, cosa que no pasa así, pero ellos siempre han abogado por el hecho de el direccionamiento de ese proceso a través de la vanguardia, porque se supone que hay un carril. Entonces, cuando es la coyuntura favorable a esto, resulta que cuando habría como que incrementar la actividad y ser más, resulta que se autodisuelve también. Eso también es curioso,
bueno,
¿no?
Yo no querría entrar tanto en este aspecto.
Claro, es
de
que
tipo ideológico.
Yo quiero hacer una.
Me pasa que la clase dominante española.
Lo único que veo claro, que realmente cuando se anunció, tal como dijo el compañero, de que esto se disuelve y esto, muchos se han puesto cara de no contentos porque se les acababa el chollo.
Se tanto les acababa el chollo, se les acababa el cuento,
porque
claro.
Porque sabemos que desde hace muchísimos años hay gente que vive de esto, tanto en un lado como en el otro. O sea, nosotros sabemos cuando hay una organización que está arraigada con tantos años, había mucha gente que vivía de esta organización también. ¿Y de qué van a vivir cuando esto termina?
Sí,
y
pero ¿cómo puedes manejar una teoría
a buscar votos?
Y siempre enarbolando que son ellos los únicos que defienden el país.
¿Cómo puedes manejar una teoría economicista, digamos, del proceso insurreccional, fundamentada en que tú estás como larvando y como incubando aparte una... pues una vanguardia en un sentido de direccionamiento, y entonces en ese proceso, precisamente cuando las cosas están en el ojo del huracán, hay un proceso, no de retaguardia, digamos, de auto... No sé. Bueno, yo creo que en la clase dominante española está la burguesía vasca, también hasta la médula.
Yo no quiero entrar en el debate ideológico.
ETA se transforma en un elemento de presión, en un lobby al servicio de la fracción vasca dentro de la clase dominante española, y a partir de entonces se acabó todo y el proletariado ha puesto los muertos y ha puesto la sangre, por ejemplo, en Hipercor también.
Bueno, yo no quiero entrar en el debate ideológico porque no vamos por las ramas. Yo estoy hablando de la doctrina Parot y la hipocresía del gobierno de España, que ahora se pone del lado de las víctimas. Bueno, las víctimas se hacen todavía más víctimas, ¿no? Porque el ABT son toda una manga de fascistoides que les gusta ir de víctimas, víctimas, super víctimas, ¿no? Y
sí, manifestaciones de la UBT donde se han visto en más de una ocasión pues banderas preconstitucionales
franquistas. Entonces, en ese sentido
que mañana habrá otra manifestación.
Bueno,
habían convocado algo.
La hipocresía también cuando Estrasburgo decidió ratificar la ilegalización de Batasuna, todo el mundo les aplaudía, decía que bien Estrasburgo, que no le da Batasuna la razón y tal. Ahora que decide derogar una doctrina que lo único que hace es violar los derechos de los presos vascos, pues están, no, este tribunal no sabe lo que dice, no conoce la realidad de España. Antes sí la conocía, cuando ilegalizó Batasuna. cuando ratificó la ilegalización de vatocinantes, sí, claro, que viene el tribunal, como lo sabe, lo que pasa en la problemática que tenemos en España, bla, bla, bla. Ahora no saben, ahora no saben nada. Lo hacen porque sí, porque quieren tocarle los cojones al gobierno. Vamos, que bueno, si él, como si el tribunal de Estrasburgo fuese sospechoso de ser Albert Chale, vamos,
es,
venga.
Es curioso, siempre los que dicen que son demócratas, que van atendiéndote a todas las leyes democráticas, a la justicia y esto, y cuando hay cualquier fallo judicial, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, entonces ya no son tan demócratas, ya no acatan tanto, ya este tribunal no sabe lo que hace ni lo que dice, etc. Pero son los mismos, o sea que ahora dicen esto y mañana dirán lo otro.
Si no acatan ni sus propias leyes tampoco, ellos saben.
Lo que sea, a su favor, bienvenido. Creen que es a su favor, de ellos, no del Estado ni del pueblo español en general. Bienvenido, todo lo que sea, aunque sea mínimamente para hacerles rectificar unos comportamientos realmente antiderechos humanos, antijusticia, etcétera, entonces ya esto no vale. Y este tribunal, aunque este tribunal ha votado, me parece, por unanimidad.
16 votos a 1.
A 1, pero 16 a 1 ellos consideran totalmente unánime. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si esto lo acatáis, pero sabes aquello como forzados, como esto, como el otro, pues muy bien, haber hecho las cosas como se tienen que hacer, ya son terminado. Y no llegáis a esto, porque claro, cualquier preso, del tinte que sea, cuando cumpla su condena y esto, generalmente en un país que se dice democrático, pues coge y para la calle, o sea.
No, ya, es que esto, además en jurisprudencia no se pueden aplicar retroactivamente a condenas anteriores nuevas leyes. Eso es que ya es.
Es un principio. De no retroactividad. Claro,
exactamente,
leyes.
Y aquí lo han estado aplicando.
Hay dos baremos, claro. La del 73, me parece. Y una
entonces
ley,
que
no sé cuánto,
a esta gente, pues esta que claro, ya lleva 25 años, pues bueno, no le pueden aplicar que de repente en el año 80 y 90 y pico.
Yo quiero hacer una última, claro, reflexión. Me gustaría una última reflexión. Cuando el Tribunal de Estrasburgo te para los desahucios, que tampoco son sospechosos, ni comunistas, ni de izquierda, ni mucho menos, te deroga la doctrina Parot. Cuando la ONU te advierte, la ONU, que tiene su base en Nueva York. Sucede en Nueva York, te advierte sobre las cargas policiales que está haciendo en España. Cuando en Sudamérica, en Argentina, las víctimas de las asociaciones de víctimas de la dictadura franquista tienen que ir a buscar un poco, que le hagan caso a 10.000 kilómetros y tienen que buscar, un poco de reparación histórica en otros países, porque aquí en España se los ningunea y se los ignora de forma flagrante. Pues hay que reflexionar dónde estamos metidos, porque vamos, o sea, que te estén advirtiendo ya desde organismos internacionales, estén poniendo el ojo en lo que está pasando en España, es que igual no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Y que estamos en un estado semifascista manejado por una casta neofranquista, pero de lo más rancio y agrio que te puedas echar a la cara. O sea,
en un estado donde el Estado español, que tiene unos índices de delincuencia de los más bajos dentro de la Unión Europea, y en cambio la población reclusa es de los más altos. Un país donde tenemos unos centros de internamiento de extranjeros, donde esta semana ha salido noticia de que son personas que no han cometido ningún delito, simplemente no tienen un papel. Esta semana ha sido la noticia en Valencia que ante el intento de fuga de dos argelinos, la policía los pilló, los apalizó, y no solo eso, sino que han intentado ir un paso más allá. Ahora mismo en los centros de internamiento de extranjeros los abogados no pueden entrar. Este papel lo tiene delegado ciertas ONGs o ciertos grupos de acompañamiento. Pues la policía intentó chantajear a una de estas personas diciéndole que inculpara a las ONGs estas de que le habían ayudado para intentar escapar. Sí. Quieren desarticular todo el apoyo que tienen, que es el único apoyo que tienen esta gente dentro. Sí. Y continúan existiendo estos. Unos países donde vemos cómo se están hundiendo barcos que están intentando llegar a Europa y mueren centenares y miles de personas han muerto en estas aguas del Mediterráneo y aquí no pasa nada. Y después sacan la lagrimita como han sacado la lagrimita cuando hay algún atentado. No les importa la vida humana, ya. Les importa sus privilegios, claro, y
también,
no hay más.
También un Estado al servicio de los mismos que advierten y que no tienen que ser malos, que pueden ser buenos, entre comillas, porque ya tienen a España, que es mala por ellos, que lo hace por ellos y lo hace para ellos también. Entonces ellos...
No, sí, lo que hablábamos el programa pasado, que estas organizaciones,
o sea, es increíble,
se benefician de la actuación represiva en España. Pero, ¿cómo debe estar España cuando desde fuera te están advirtiendo, cuando un tribunal de Estrasburgo, que ya lo digo, no es sospechoso de ser ni comunista, ni anarquista, ni de izquierda, ni muchísimo menos, si un tribunal europeo al servicio del euro y de las élites financieras te están advirtiendo sobre los derechos humanos en España? O sea, están viendo que aquí en España pues está conformando un Estado neofranquista, neofascista, pero de lo más rancio y agrio que te puedas echar la cara, ¿no? Entonces, cuando la ONU te advierte sobre las actuaciones policiales, porque aquí a mí me da la sensación que el gobierno de España piensa que son invisibles, que la gente fuera de España no ve lo que está pasando aquí, ¿no? Las actuaciones policiales. Bueno, yo cuando en Madrid, aquellas bochornosas cargas policiales, pues yo tenía gente, colegas argentinos que me decían, ¿cómo están reprimiendo ahí en Madrid ahora mismo? Me mandaban mensajes por Facebook, por internet. Yo, ya lo ves, aquí estamos viviendo un Estado policial. Un argentino acostumbrado. En Argentina estamos acostumbrados a recibir palos de la policía todos los días. Era como un deporte, ¿no? Salir a manifestarte, represión. Salir a manifestarte, represión. Se queda asombrado de las cargas policiales en España, es que algo está pasando, ¿no?
No, claro, estamos, claro. Que, a ver, eso es lo de
estamos
siempre.
Estamos metidos en una espiral
de
fascismo.
O sea, es por eso la teoría de los tres mundos en lo fundamental es correcto. O sea, el tercer mundo, segundo mundo se convierte como en receptáculos, en cubos de la basura, digamos, donde se tienen que emprender una serie de medidas materiales que provocan unas situaciones que luego hacen necesaria una represión. O sea, en otros países selectos ya no generan esa situación material irregular en la gente que lo haga necesario ninguna represión comparable, porque no hay el fenómeno de los desahucios que hay aquí, o sea, bueno, etcétera. Es que lo... Y no lo hay porque ya lo hacen aquí, pero también lo hacen ellos aquí para no hacerlo. Para no hacerlo a otros niveles, en otras localizaciones, en otros territorios. Con lo cual, claro, no,
las imágenes
no hay
de
la casuística.
Gente,
o sea.
las imágenes de la gente arrancada de sus casas, sacada a la rastra, pues es una imagen bochornosa. Y que fuera de España debe dejar perplejo a más de uno, ¿no? Yo en Argentina no lo he visto nunca. Vamos. Eso de sacar a la gente así a la rastra de la casa, de su casa,
no,
así,
claro,
de esa manera.
Claro. A ver, es lo que decía Durkheim, uno de los padres de la sociología clásica. Por ejemplo, la estructura social parece que no constriña y parece que no coarte en principio, porque lo hace en la medida en que tú te ves obligado a oponerte a ella, mientras no te opones a ella, porque para ti funciona, la constricción estructural es, digamos, invisible. Entonces, en otros países es invisible porque no se crea la situación que haga que la gente tenga que rebotarse. La gente tiene una casa, la gente tiene otras cosas. O hacen recortes, pero son recortes que afectan focalizadamente a unas fracciones de clase en particular. Aquí no se puede comparar, no es solo una cuestión de clase, aquí es una cuestión que desborda a la población mucho más en general. Entonces, por eso, claro, la estructura se comporta diferente.
Bueno, yo esta reflexión, ¿eh? Hay que ver dónde estamos metidos, porque si de fuera de España la gente está quedando perpleja, ¿no? Mirando las imágenes y, bueno, y organismos internacionales, que ya digo, no son, digamos, sospechosos de ser de izquierda, ni comunistas, ni anarquistas, ni libertarios, ni ninguna de esas fracciones de la izquierda, sino que son organismos pseudodemócratas, ¿no? Puestos ahí por los gobiernos otaneros, pues que te digan en España que a ver qué pasa con las actuaciones policiales, a ver qué pasa con los desahucios, que te digan que hay que frenar los desahucios, que te digan que tengan que anular ellos una doctrina absolutamente fascista como la doctrina Parot, que las asociaciones de víctimas tengan que ir a Argentina a que les hagan caso, porque aquí se los pasan por el forro, pues.
No, claro.
Bueno, pues un temilla rápido antes de pasar al tema musical, o pasamos directamente al tema musical, como lo tenemos.
¿Algo por ahí? Te veo ahí con mucha.
Pues,
con muchas,
pero me temo que es un poco largo. Son tres minutos. O sea,
no, pero 3 minutos, dale.
Bueno, pues saltaba al tapete, digamos, de la información el otro día, que hay un aumento vertiginoso de los depósitos de liquidez, o sea, los depósitos inmediatos de las entidades bancarias, las grandes entidades bancarias, sobre todo en España, Santander BBVA, Banco de Sabadell, La Caixa y Banco Popular, en medio de una supuesta crisis. Entonces, los factores son fundamentalmente, bueno, son varios, ¿no? Primero, que mucha gente que movía el dinero y reinvertía y lo sacaba del plazo fijo, los grandes poseedores de cuentas en entidades financieras y tal, ahora lo dejan, porque están los tiempos revueltos y tal, con lo cual aumentan los depósitos. Luego han pillado las cajas de ahorro y han concentrado el capital, con lo cual muchos ahorradores que los tenían dispersos en cajas de ahorros, ahora todo se ha concentrado en la banca adquisidora de las cajas de ahorro. Luego que ellos mismos están invirtiendo y son grandes propietarios de cuantiosos paquetes de acciones en la bolsa, y solo el capital de las 35 mayores empresas que cotizan en bolsa en España en lo que va de año 2013 ha crecido el volumen de capital total un 25%, con lo cual es parte también para la banca. O sea, con todo esto aumentan han aumentado sus depósitos, o sea, lo cual contradice la visión de una crisis de la acumulación de capital, porque en principio, en medio de una crisis de la acumulación de capital, ya lo dice el término, pues, pero al contrario, se acumula capital como nunca. Las transnacionales que operan en España desde 2008 han aumentado como en 1000, o sea, hay 1000 transnacionales no inscritas en España y no operantes en España en 2008 que ahora sí están operantes. Otro dato que contradice la supuesta crisis de acumulación de capital. Entonces, no es que haya, al contrario, para que no haya una crisis, el antídoto ha sido, si lo quieres llamar crisis, todo un coste social brutal para evitar una crisis, pero se está evitando.
Esto tiene relación, ahora también el gobierno ha lanzado como un gran triunfo que el ahorro de las familias españolas se ha recuperado a los datos de no sé cuántos a tiempos. Yo no sé si de las familias españolas o de las grandes familias españolas son los que están ahorrando.
Claro,
porque yo creo que con los sueldos cada vez más bajos, con menos trabajo, que con los precios disparados, yo creo que el ahorro no puede ser. O sea, no sé de qué familia se está refiriendo.
Ni hay ahorro, ni hay crédito a la pequeña y mediana empresa, ni hay crédito familiar. O sea, otro factor, el cuarto gran factor, digamos, del aumento de depósitos, es que no hay crédito. O sea, no hay flujo de crédito y, por lo tanto, guardan más, luego lo invierten pues en su función especulativa y expansionista y tal. Luego también, o sea, América Latina, lo que presta la banca española también, que se comporta como usurera dentro del engranaje de la concentración de capitales en la banca, ¿no? Pues todo esto. Entonces, Banco Sabadell, por ejemplo, adquirió Banco Guipuzcoano, adquirió la caja de ahorro, el famoso caso CAM, por ejemplo, por 1 euro, simbólicamente. El Banco de Santander, desde la crisis, ha aumentado su volumen un 72,5%, o sea, su volumen de liquidez.
Por eso a Botín le han hecho banquero del año.
Y el banco del año, el Banco de Santander. La hija en la Coca-Cola en el comité de dirección también. Bueno, BBVA el 27% de aumento, con la compra por 1 euro también simbólicamente de Unimu, o sea, toda la merienda que ha sido lo de las cajas de ahorro también. Popular adquirió el Banco Pastor, la fracción también más próxima al PP, Banco Popular, Banco Pastor ahora. Caixa Terrassa, Caixa Sabadell y Caixa de Manlleu también al BBVA. Y el 62% de los ahorros totales de los españoles se ha concentrado en la gran banca. El Banco de Santander es el que menos presta a familias y empresas, o sea, en los últimos años no ha aumentado un solo, o sea, está al 0% de aumento de préstamos. Y el que más, dentro de lo que es esto, el Banco de Sabadell, que ha pasado a prestar casi el doble de lo que prestaba antes del inicio de la crisis, pero bueno, aún así concentra pues mucho más. Bueno, y la última inyección del Banco Central Europeo fue a estos 4 corporaciones bancarias grandes, digamos, 248.293 millones de euros al 0,5 o 1% de interés, o sea, unas condiciones suculentas, para que luego estos dejen al Estado español a lo mejor a un 5%.
Al 5%. Sí, o sea, ese es el trueque.
Esta es un poco la panorámica de la crisis de acumulación de capitales supuesta.
Bueno, vamos con un temilla.
Vamos a un temilla y después pasaremos a la parte internacional del programa.
Bueno, vamos a escuchar, ya que hablaba yo de supresión del sistema, policía y casta política, bueno, el sistema entero, ¿no? Que es una utopía, pero bueno, lo seguimos pensar, ¿no? Se puede pensar.
Y tanto.
Y se puede decir también, así que aquí lo dicen los reincidentes con el tema revolución.
Yo le llamo terrorista al que da el trabajador las migajas por sudor, las mentiras. mentiras y si no, te jodes igual, hay muchos detrás. Yo le llamo terrorista al contertulio de salón, que en la tribuna de opinión, vendido al último postor, apunta a quien no se deja engañar. Ellos solo quieren ver su paz, ya está bien. La paz que eterniza su chupar del poder, tachan de violento al que ya no puede más, puede más, no puede más, no puede más. Yo le llamo terrorista al gobierno liberal, a su legitimidad, su prepotencia y vanidad, que huele anteayer y no quiere ocultar. Yo le llamo terrorista al coronel y al general, su honor y su fidelidad, su patria y su tradición, que en el fondo del mar estarían mejor. No dejan que pase información sin control, sueltan a los perros al que no se arrodilla. Hay algo que tiene que explotar en sus manos. No es la suya, pero es libertad, 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 libertad. Llamo terrorista al aparato policial, su puta entrega criminal, su sadismo y corrupción, a sus víctimas y su superior. Yo le llamo terrorista al prelado y su manjar, a sus empresas y su fe, diabólica bendición que quiero evitar y no puede ser. Todo esto nos lleva al mismo fin, a pensar que estamos encadenados por puta escoria. No vais a poderme encasillar, ni callar, ni me tachen de maleducado. Solo es odio, solo es odio, solo es odio, solo es odio.
Bien, pues vamos ya con el tramo final de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Seguimos escuchando a Reincidentes
de fondo.
De fondo.
Vale. Y nada, vamos con la sección un poco más internacional.
Yo tengo un par de cosillas. Bueno, a Garzón ya le han hecho un tercer scratch. El juez Garzón, recordemos, ya que hablamos de la represión en Euskal Herria. Pues iba a ser homenajeado como visitante ilustre en el Consejo Deliberante, allí en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, y irrumpieron grupos como Amigos del Pueblo Vasco, otros grupos de izquierda, a increparle por la actuación en Euskal Herria, a decirle que se vaya de Argentina. Bueno, hubo un enfrentamiento, los que estaban a favor de Garzón, los partidarios del gobierno de Kirchner, contra los grupos de izquierda, diciendo que atacaban la democracia, que venían ahí a romper la paz social. La paz de este homenaje. Garzón acusó a estos grupos de izquierda de nazis. Eso me suena. Bueno. También, gente en Colombia también le acusan de apoyar al gobierno de Álvaro Uribe, aquel asesino, al criminal Álvaro Uribe. Los chavistas le acusan también de apoyar a la contra de Capriles, proestadounidense. Y bueno, recordemos que Garzón asesoró también al gobierno, estuvo asesorando al gobierno mexicano para privatizar las tierras también ahí en México. O sea, bueno, este es el juez garzón, el juez justiciero.
El juez estrella.
El juez estrella, que, bueno, las organizaciones de izquierda argentina no quieren saber nada, ¿no?, con que Garzón sea ciudadano ilustre de Buenos Aires, o es de caso de Mar del Plata, o de Argentina. Así que, bueno, le están escrachando, le están siguiendo, ¿no?, para que se vaya.
El que se inventaba autos hace 10, 11 años contra el movimiento libertario, que se inventaba nomenclaturas como la de célula, por ejemplo, célula, que la gente aquí se extrañaba porque decían, pero bueno, a ver, o sea, el solo hecho de hablar de célula es muy ajeno al movimiento libertario en sí, ¿no? O sea, eran montajes suyos cuando intentaba trepar hacia el premio Nobel, por ejemplo, de derecho.
Los intolerantes irrumpen estos actos democráticos en donde todos pueden expresar su opinión. Ojalá pudiéramos debatir y no gritar, decía Garzón, acusando de nazis a los... Bueno, no hay nada que debatir, ¿no? Un juez represor.
¿El personaje es quién es? Y
juez represor que luego quiso ponerse el traje de justiciero, ¿no?
Oportunista.
Pero,
total.
Que bueno, que en Argentina la gente de izquierda, lo que digo, ¿no? Que aquí en España se creen que son invisibles, que fuera de España no se ve lo que se hace con el pueblo vasco, cómo se violan los derechos humanos. Pues sí que se ve, sí que lo sabemos, sí que lo sabe la gente fuera de España, saben quién es Garzón, ¿no? Las organizaciones de izquierda saben que fue Garzón, represor, torturador de Euskal Herria. Y bueno, hay otra noticia, antes de dar paso aquí al compañero que se ha venido bien pertrechado para hablar de Siria. Pues Ecuador, jerarquía católica, principal aliada de Rafael Correa en su postura antiaborto. Rafael Correa no solamente atenta contra los derechos humanos de las mujeres ecuatorianas, sino que también contra la laicidad del Estado. La conferencia del Episcopado Ecuatoriano, a través de Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, alabó la postura del presidente Rafael Correa, que condena el derecho a la interrupción legal del embarazo que deberían tener las mujeres.
Bueno, ha amenazado hasta con dimitir si se tira para adelante la ley de la interrupción del embarazo.
También hay que decir que ahí en la Asamblea Nacional, igual que aquí en el Parlamento o en cantidad de países del mundo, hay una cosa que se llama disciplina del voto. O sea, normalmente los diputados, o sea, es decir, una diputada de su propio movimiento propuso el proyecto de ley o la proposición de ley, como allí se llame, y bueno, y sabiendo, al final la retiró, sabiendo pragmáticamente ella también que el grupo en su totalidad iba a votar en contra porque hay una disciplina de voto. O sea, pero no solo pasa en Ecuador, quiero decir, no es Correa quien se carga algo, es el legislativo.
Tú defiende a Correa. Correa está en contra del aborto y punto. Listo, las cosas son las que son. Y si Correa te mola como presidente, bienvenido. O sea, cada uno tiene sus ideas, pero bueno, las cosas son las que son. El tío está aquí del lado de la iglesia intentando prohibir el aborto legal en Ecuador.
No soy correísta, pero bueno, contra la Texaco, ojo, sí que soy correísta.
Oja, a mí me gusta.
Y a mucha honra.
Oja, a mí me gusta Correa como orador. Es un gran orador. O sea, en la política el discurso es tremendamente importante. El tío es muy bueno, pero muy bueno cuando habla. Pero de ahí a estar de acuerdo políticamente con Correa hay un trecho.
Quizá puede ser alguna contradicción de las personas y sus ideas a veces, que en alguna cosa no estaremos de acuerdo con ello. Pero lo que interesa, creo, de Correa y de cualquier líder latinoamericano hoy en día es realmente su postura firme contra el imperialismo, contra el colonialismo americano, contra toda la intervención yanqui, bueno, eso latinoamericana
de, eso,
y que eso siempre
de firme, eso de firme.
¿Sabe? Bueno, yo digo firme, bueno,
yo ¿me tengo entiendes? Mi, o sea, tengo mi,
claro,
mi
que,
reserva.
Que esto puede cambiar. Bueno, ya estamos viendo que la política realmente, la política, no las ideas, no hay nada duradero. Y los que ayer iban a matarse, pues hoy pueden dialogar. Los que son muy, muy amigos, como los saudíes, por ejemplo, el Bandar Ban Sultan con Estados Unidos, hoy declara la rebeldía a dejar de colaborar, y etcétera. O sea,
Correa es un nacionalista extracto burgués que estudió en Estados Unidos. O sea, eso de antiamericano lo pongo bastante en duda.
No lo sé, yo no estoy muy al corriente realmente de todos los comportamientos de Correa, pero me refiero no solamente a él, a cualquier líder hoy en día latinoamericano que por lo menos puede decir basta a los americanos.
¿Sabes lo que pasó en Argentina? Aquí nos quieren vender, ¿no?, que el gobierno de Kirchner, abanderado de los derechos humanos, pues están homenajeando a Garzón. O sea, bueno, pero no quieras organizaciones de izquierda denunciar ahí qué pasa aquí, a quién están homenajeando.
De todas maneras, yo no venía a hablar de
bueno, de todas maneras, nada, en 30 segundos, es que me parece que es una noticia importante, se dan otras noticias, pero sin embargo los medios no han difundido precisamente mucho que, así como en Panamá ha habido una cumbre en la línea de Estados Unidos intentando reedificar la Alianza del Pacífico, transformarla en una alianza transpacífica yendo a por Asia y tal, y la mayoría de presidentes latinoamericanos no han ido, en Cochabamba, en Bolivia, sí ha habido una cumbre antiimperialista y anticolonialista con Evo Morales como anfitrión, y ha sido muy interesante las resoluciones de las mesas que se han adoptado.
Bueno, si nos ponemos a hablar ahora de Sudamérica, sí, no damos ya paso aquí al compañero que ha venido. Por eso he dado las noticias rápidas, para darle paso a usted.
Gracias por dejarme hablar. Encárese
al micro, que si no, no se escucha.
En un principio, en este tiempo han pasado tantas cosas que necesitaremos muchísimo tiempo para esto, pero yo quería arrancar desde el momento en que se desactivó la invasión de Siria por Estados Unidos y la Alianza Atlántica, teniendo como excusa lo del químico, los acuerdos que hubieron en su día, que siguen su curso, dicen correctamente. Ahora sabemos muy bien que Siria en el 2003, ya no ahora, sino hace ya 10 años, había presentado un proyecto en Naciones Unidas pidiendo que la zona de Oriente Árabe sea totalmente limpia y con exclusión de todas las armas de destrucción masiva, incluido el armamento químico, biológico y nuclear de Israel, pero nadie hizo caso. Y ahora, pues hace días nos hemos enterado también en una entrevista del presidente con el canal Al-Mayadeen, que semanas antes ya había conversaciones sobre este asunto de las armas químicas, etcétera, etcétera, y sobre su desmantelamiento y el compromiso de Rusia para que entregue armas convencionales ya de últimas generaciones, capaces de suplir la potencia y el objetivo del armamento químico, que no era más que para hacer frente a las armas nucleares, químicas y biológicas de Israel. Mientras tanto, ya se empezó a reactivar la reunión de Ginebra II. Entonces, claro, para esta reunión, para que pueda haber condiciones aceptables por todos los grupos, entonces hay que volver a lo que se pretende de esta reunión, aunque sea por lo menos para tomar un primer contacto, pero desde luego el gobierno sirio, el presidente sirio y el pueblo sirio que apoya al ejército y al gobierno, de ninguna manera parece que ve aceptable dialogar o intentar dialogar con las bandas armadas y con los terroristas, sino deponen las armas con anterioridad. En esto parece que el Ejército Libre de Siria, el llamado Ejército Libre de Siria, que tanta fama y tanta propaganda le hicieron durante muchísimo tiempo, prácticamente está en la bancarrota, tanto militar, política como económica, y realmente se supo y sabemos hoy día de fuentes fidedignas, incluidas la declaración del señor presidente con el canal Al-Mayadeen, que se publicó el lunes pasado, que efectivamente centenas de dichoso ejército se han entregado al ejército árabe sirio, incluso estaban en estos días o semana pasada combatiendo con el ejército árabe sirio a las bandas armadas, a los terroristas, y de ellos han caído también
y miles,
mártires en estas
y miles se pasan al ISIS o al Jabhat al-Nusra, por ejemplo.
Bueno,
miles,
otros pueden haber pasado a Jabhat al-Nusra, pero ya el presidente de las coordinadoras de la oposición nacional siria en el extranjero, Aysa Manna, hace prácticamente un mes más o menos en France 24, ya dijo, en France 24, ya dijo que realmente lo que se llama el Ejército Libre de Siria dentro de dos meses estaría pidiendo protección del gobierno árabe sirio,
sí,
contra los otros grupos terroristas.
¿Y a ti quién te parece que manda más en el Ejército Libre de Siria, este hombre o el hombre Arabia Saudí en el CNFROS, que ahora tiene el poder en el CNFROS?
Realmente en el ejército, bueno, el llamado ejército
¿qué líneas
Siria,
la que puede imperar?
No hay nadie ahora prácticamente quien domine, porque el fundador parece que ya no se sabe nada de él. Otros que se han elegido en altos mandos, prácticamente otras organizaciones piden su cabeza. Hay una desbandada prácticamente total.
Pero Jabra, por ejemplo, es el hombre de recambio actual.
No, George Sabra.
Ahmed
Jarba no es del Ejército Libre. Ahmed Jarba es el presidente de la dichosa coalición de la oposición nacional siria en el extranjero. Ahmed Jarba, ya hemos hablado un día aquí de su procedencia, de todo lo que es esto, pero. Este ha dicho que iba a Ginebra, pero ayer ya le dijeron que no se va, sino hay que poner condiciones. O sea, volvemos a antaño, de que antes se tiene que ir el presidente, que si hay que hacer esto y lo otro. Pero aquí realmente, al fin y al cabo, quién decidirá quién se va, quién no se va, que es lo que se va a debatir, es la fuerza sobre el terreno de Siria. Y ahora mismo la coalición esta es que no tiene ningún poder, ni fuera ni dentro, porque dentro ya la mayoría de los grupos que hay, que son a cientos, o quizá alguno dice a miles de grupos y grupúsculos, y la mayoría absoluta ni reconocen dicha coalición. O sea, realmente esto me parece que a la hora de la verdad ni representan ni a sí mismo. Es así de claro que hay que decirlo, porque realmente, a ver, en Siria, dentro de Siria, ¿quién reconoce a esta gente? Pues si sus mismos grupos, si sus mismos camaradas, para decirlo de alguna manera, que están repartidos, ya te digo, en cientos o quizá miles, según dicen, de grupúsculos armados, de frentes, de batallones, yo qué sé, bueno, cada uno da un nombre diferente.
Pero sí que reconocen a la mano que les da de comer.
Nadie les reconoce.
A quien les financia, a quien les arma, y Arabia Saudí es la que más esfuerzos está haciendo en ese sentido. Al Ejército Libre, ¿por qué ahora en el brazo político? Aunque tú digas que, pero sí, es el brazo político, porque en el Ejército Libre no mandan las fuerzas interiores, mandan hasta el momento las exteriores. Es un hombre súper próximo a Arabia Saudí, que además le puso.
Bueno,
Arabia Saudí.
El Ejército Libre, que dices, pues, hasta ahora se está preparando una gran batalla en los Montes del Calamón. Los Montes del Calamón representan el enlace de Siria y Líbano por las montañas de todos los pueblos que hay, desde prácticamente Nebek, Yabrud, Ma'lula, Saidnaya, todo esto. Los montes, y ya entrando para el Líbano, para Arsel y todo aquello. Entonces, claro, después de perder ellos Luxor, Homs y todo aquello, ahora intentan ser fuertes aquí. Y el Ejército Libre de Siria, como dicen ellos, ha amenazado en dejar sus puestos y entregarlas al Ejército Árabe Sirio si el grupo de Daesh, que es el Estado Islámico de Irak y Bilad Sham,
levantes.
Persiguen aniquilarlo. Y realmente se está preparando una gran batalla allí, porque claro, liberando esta zona realmente de estos grupos terroristas, ya el camino sea libre y totalmente controlado desde Jordania hasta las puertas de Alepo y el norte de Siria, que actualmente también hay otras batallas del Ejército Árabe Sirio que tiene que abrir tantas frentes por tantos puntos ya más o menos calientes. Incluso el otro día han vuelto a entrar un grupo de terroristas a un pueblo cristiano que se llama Sadat, que aquí en Barcelona hay más de un médico o ciudadano de este pueblo que vive aquí desde hace años y es de mayoría de siriacos católicos, según dicen, y quieren apoderarse de ello, ¿sabes?, para tener también una contrapartida a lo que se perdió en otros puntos. Y en Damasco ya sabemos que cada día hay bombardeos, por lo menos con obuses, 1, 2, 3, 5, 6...
Y están atentando más que nunca, el último atentado, 30 muertos, y va subiendo porque van sumando más.
De Bertuma, de Bersharqi, o sea, de Yaramana, que todas las zonas que realmente son de ubicación cristiana, etcétera, etcétera, para hacerlos de alguna manera levantar contra el gobierno o tener, por lo menos, perseguir lo que están buscando, y es que todos los cristianos se vayan de Oriente y sobre todo en Siria.
Ah, en Egipto igual, esto, o sea, están atentando a las puertas de las iglesias cuando sale la gente de ahí, si están celebrando una boda, cualquier fiesta, cualquier conmemoración, van, les acribillan, les tirotean. En Egipto hacen lo mismo.
Sí.
Pero quiero decir que no te puedes fiar de la dialéctica interna que tengan estos grupos, porque, por ejemplo, Al-Qaeda también está en contra del ISIS. También por su visión del califato, Al-Qaeda es más fragmentar en pequeñas taifas, por decirlo así, y el ISIS tiene una visión como más panislamista en la zona de unir lo que sería Irak y Siria en lo que tú dices del bilateral Sham, en solo califato y tal. Por lo tanto,
pero ellos tienen una estrategia también fundamental, los de Daesh, los de Al-Qaeda, y esto es vaciar Oriente Medio de los cristianos. Nosotros no lo decimos porque son cristianos, sino ellos en el plan hay que vaciar esta zona para justificar luego tanto el Estado judío de Israel, que a cada día están hablando hoy en día de ello y no reconocen ninguna identidad palestina, para que así se hagan también emiratos o mini estados de tinte islámico, y así se justifican judíos, musulmanes y los cristianos pues fuera. Y hasta el momento parece que tienen éxito en este proyecto, porque ahora mismo ya sabemos que más de la mitad de los cristianos sirios ya han ido fuera de Siria. Incluso los países europeos, que no dan visado a nadie, ni a un sirio era para turismo, ni a un familiar, para venir a visitar a un familiar, ahora me he enterado el otro día de que han dado 21.000 visados a cristianos sirios. ¿Por qué solamente a cristianos? Si los sirios todos son iguales, el que sufre, sufre lo mismo, sea cristiano, o sea musulmán, o sea druso, o sea lo que sea. Entonces esto te dice una cosa en concreto, que esto más claro que el agua. ¿Por qué solamente a estos? ¿Por qué Suecia da ya 50.000 y 100.000 visados, incluso con residencia permanente, con derechos a vivienda, salud, estudios y un sueldo mensual? Tanta generosidad. Mientras que por los medios nos enteramos de que los jóvenes suecos mismos están volviendo a vivir con las familias porque no pueden soportar la carga de la vida de momento en estos países. Esto todo quiere decir que realmente hay un plan, hay algo preparado para que 13 países europeos dan visados a mansalva a los cristianos. Solo algo pasa aquí.
Hay una razón teológica.
No puede ser.
Hay una razón teológica, pero no me voy a enrollar con eso, porque aunque sería tomar el toro por los cuernos, se me diría que me voy.
Quedan cinco minutos.
Nos acaba el tiempo. Entonces, en este sentido, digo yo, siguen los ataques contra estas comunidades, sobre todo para sembrar el miedo, sembrar la muerte, sembrar cualquier efecto psicológico para que cojan y se vayan. Y claro, el que se vaya pierde, como quien dice, el que se va a Sevilla pierde la silla. O sea, una vez que tú vayas, ya no vuelves. Ya esto ya lo hemos visto con los otros países árabes desde hace muchísimos años. Pero más que esto todavía, también siguen secuestrando a los dos obispos sirios. Mientras tanto, este domingo pasado, pues se han liberado a los secuestrados libaneses, y realmente han contado barbaridades de lo que han podido pasar durante un año y medio de secuestro, pero lo más que llamaba la atención, uno que declaraba en directo, emocionado, y que luego le han acallado porque ya hablaba realmente que ellos escuchaban y veían y esto, que decían textualmente que estos ya una vez que terminen de Siria, irán al Líbano, violarán las mujeres de los chiíes, así textualmente, y a los hombres, jóvenes y quien sea, pasarlos por el cuchillo. O sea, declaraciones de una persona que acababa de ser liberada, y luego he visto que todos los medios de información lo han acallado. Entonces, claro, algo más, algo más pasa. O sea, allí de momento, lo que volvemos a lo mismo, lo de Ginebra, dijeron que sería el día 23 de noviembre, pero a hoy día no hay fecha para ello, no hay acuerdos para ello, no hay por parte de la que se llama oposición y puede asistir, como hemos visto, la coalición en el extranjero, que tienen que obligarles realmente sus amos, los americanos. Y nos enteramos hoy de que Arabia Saudita, por boca de Bandar Ben Salman, quiere hacer rebeldía contra los americanos porque dicen que no están cumpliendo lo que prometían, porque ellos esperaban la invasión de Siria, destrucción de todo como hicieron en Irak, y que ahora ellos ya están allí tranquilamente gobernando o destruyendo lo que queda.
Nada, que si tenés algo de agenda, pues...
Bueno, continuamos en otra ocasión con los datos de Siria.
Porque ya quedan 4 minutos, así que...
Pues nada, un par de convocatorias. La primera es este viernes en la Sala Salamandra. No tengo exactamente los datos, pero si entráis en la página de Stop Vales de Goma lo encontraréis. Un concierto solidario con los damnificados por el uso de estas pelotas. Y será un concierto donde hay 10-15 grupos. Será un festival grande y bueno, pues con unos fines que están bien. Después en Tarrasa, el sábado 26 de octubre, desde Solidaridad Obrera, el periódico de la CNT, organizan una charla-debate sobre qué modelo social, económico y político tendría la Cataluña independent. Participarán gente de la CUP, de Esquerra Republicana y de la CNT, y será a partir de las 6 de la tarde en el local de la CNT de Tarrasa, en la calle San Marián 223, y a partir de las 8:30 nos invitarán a un pica-pica.
Esquerra Republicana.
Pasará por los locales de la CNT. Mira lo que se tiene que ver.
Lo veo un poco intrincado eso, ¿eh?
No. Pero sé. Bueno, o sea, no van a hablar independencia sí, independencia no, sino un poquito los motivos económicos. Después, este fin de semana, tiene lugar la segunda Fira de Economía Solidaria de Cataluña, el 26 y 27 de octubre. Será en el barrio de Sant Andreu. Y bueno, tota aquella activitat que és l'economia social i solidària, tota aquella activitat econòmica que es du a terme sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables. Es tracta d'una economia al servei de les persones basada en la cooperació i el bé comú i regida per principis de transparència i bon govern. Bueno, hay mogollón de actividades. Esto será en el recinte Fabra i Coats, en la calle Sant Adrià número 20, allà en el barri Sant Andreu. Queda unos 2 minutos de la Plaza Orfila. Y para acabar mi agenda, igual aquí es algo más, Dina Vega Benéfic, organizada por Mujeres Palante, el próximo diumenge 27 de octubre a las 2 de la tarde, será a Camp Masdeu, y aparte del dinador hi haurà diferents activitats, un concert, taller de teatre. Y recordeu, Camp Masdeu está al Vall de Camp Masdeu, metro el de la línea 3, Canyelles, a Barcelona.
Pues, bueno, solo decir que ha surgido, a partir de el germen, digamos, de la asamblea de vecinos de la Verneda y de Sant Martí, lo que han llamado al Moviment del Poble. Bueno, es una organización que aspira a combatir en varios frentes, pero los frentes están unidos bajo una perspectiva unitaria, digamos, de dar un cambio radical en el carácter de clase del poder político, pues tendencialmente en España y en principio, bueno, pues desde las bases también organizadas, y tiene una serie de documentos fundacionales y de manifiestos donde expresan sus ideas, y en uno en concreto expresan puntualizadamente sus propuestas. Si queréis leerlo, es, por ejemplo, a través de Google o movimentdalpobla.wordpress.com. movimentdalpobla.wordpress.com. Y es bastante interesante. Materias como corrupción, deuda, educación, sanidad, banca, vivienda, trabajo, servicios básicos y sectores estratégicos, gastos innecesarios o modelo de Estado, pues van desgranando todo lo que es su análisis y sus propuestas. Y se reúnen, bueno, semanalmente, en realidad, normalmente es los viernes por la tarde, y bueno, es en el local de la Verneda San Martín.
Bueno, queda la agenda. Pues nada, decir a la gente que está del otro lado, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos.
Esperamos que la semana que viene sacamos por la FM.
Sí, esperemos. Bueno, de todas maneras tenéis el podcast.
Y en cualquier caso, los programas repetidos, grabados, sí que van a salir.
Sí, sí, sí. Sí, y sí, en el podcast estarán.
No puedo decir.
Por internet, sí. A través de internet, sí. A través del FM. Bueno, igual lo solucionan hoy o mañana.
Están por solucionarlo. Igual se soluciona hoy o mañana. Y si no, bueno, pedimos disculpas. Y bueno, por internet se puede escuchar. Y si no, se puede acceder al podcast directamente. Mañana este programa, si la tarde noche, ya estará colgado, así que podéis acceder al podcast. Pues nada, hasta miércoles que viene, Findimakers que ve aquí en Radio Contrabanda, programa que pasa en el mundo.
Salud y Contrabanda.
Salud y Contrabanda.
Adiós.